sigue siendo complicada la reconstrucción del hecho. Se tiene información de las antenas de telefonía celular, coinciden con algunos registros de cámara, en donde ella se la ve en ruta 151 en circunvalación, subir un auto. Después el celular la lleva al lugar en donde finalmente se la encontró en Centenario. Lo que aclararon los fiscales es que acá había habido no solo una planificación del asesinato, del femicidio, sino también una planificación de borrar huellas, ¿no? Esto es lo tremendo. Se buscó, se planificó hasta esa acción. Ni más ni menos, ¿no? El descarte, degradar el cuerpo y hacer el descarte correspondiente. ¿Qué hay detrás? Es lo que para muchos sigue estando ahí por dilucidarse, ¿no? Vamos a hablar sobre esto con la fiscal que lleva el caso, Eugenia Titanti, a quien le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio le habla. Eugenia, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va usted?
Bien, bueno, repasando este hecho que claramente es un femicidio de una persona que al menos una persona cometió, sin dudas, con alguien que sirvió de cómplice. De todas maneras, seguramente hay muchas cosas por dilucidarse, ¿no? En principio no hay duda que fue planificado, ¿no?
Sí, tal como recién usted lo decía, es un hecho en el que a partir de la investigación que se ha ido realizando, se advierte esta organización, esta planificación, que tal como lo mencionaba, no solo tendía a cometer el hecho en esta forma, de esta forma, sino a no dejar rastros, no dejar evidencias
Claro.
y bueno, gracias a un camino y a tareas que se han ido realizando, se ha logrado que pese a esta intención, se recuperaron evidencias bastante sólidas que incriminan a esta persona en el caso.
En este caso que no se haya encontrado el arma o las armas con las que agredió a la víctima, no es determinante. Ya con todo lo que se tiene se sabe que él fue, digamos.
Exacto, o sea, no vamos a dejar de buscarla, pero si no la alcanzáramos a obtener, después de toda la investigación que se realiza, no sería un impedimento para poder avanzar en la acusación. Por supuesto que vamos a tender a reconstruir o a recolectar todo lo que haya sido utilizado o todas las personas que hayan intervenido, todo. Pero por supuesto no sería óbice para acusar.
Lo que parece difícil todavía de entender es el móvil, ¿no? De este femicidio.
Y se tiene una hipótesis. Tenemos una inicial conflictividad de la que dan cuenta distintas personas. A partir de que se comenzó a trabajar en el caso y de que se logró identificar a la víctima, nosotros comenzamos a indagar sobre conflictividades que podría haber tenido y que por supuesto ninguna justificaría
No,
semejante hecho, pero
claro.
sí tratar de vincular esto con algún encono previo. Y bueno, una de estas cuestiones previas la vinculaba con el señor Monsalve y daba cuenta de esta conflictividad matrimonial que había tenido él mismo. Por supuesto que, como usted dice, no se descarta que se siga indagando acerca de si hubo algún otro conflicto, algún otro motivo o si fue este. Pero bueno, también es parte de la investigación que estamos realizando, ¿no?
Claro. ¿Se ha indagado a la mujer de Monsalve, dado que una de las hipótesis, esa de la que usted hablaba, nace un poco de una conflictividad con su mujer?
Claro, no se la ha indagado. La investigación avanza en distintos aspectos. En esto no puedo dar más detalles, ¿no? Pero
No, me imagino.
bueno, estamos en investigación.
Sí.
Es lo único que le puedo decir.
Ajá. Hicieron el trabajo de localización de los teléfonos celulares de antenas.
Sí.
Terminan en el mismo lugar, ¿no? De la muerte de Agostina, ¿no? Del lugar de muerte.
Claro, en realidad por diversas evidencias, o sea, coincidió o fue correspondiente, si se quiere, en alguna forma, lo que indicaban las cámaras de seguridad, en donde se veían estos vehículos, con los reportes de la telefonía. Entonces, había una absoluta correspondencia entre el momento en el que aparecía el auto en cámara y el momento en el que ese teléfono comenzó a operar en la antena de ese lugar. Entonces eso, la verdad que objetivamente indicaba que el autor había estado
claro.
aquí y que había ido haciendo este recorrido,
claro.
¿no?
Claro. Sí. Por ahí leí que el teléfono también se lo había registrado en Parque Industrial y en Centenario. ¿Esto
claro.
es así?
A ver, el vehículo, o sea, perdón, el teléfono se va trasladando y el teléfono va generando
claro.
cierta actividad. Entonces, no es que se haya detenido, sino que por
claro,
minutos...
que es muy importante
por,
eso, claro.
Exacto. No es que el teléfono estuvo detenido en estos lugares, ¿sí? Eso no se detiene prácticamente.
Claro.
Incluso el tiempo también se ha medido, el tiempo que demanda realizar el trayecto desde la rotonda hasta el lugar del hallazgo, es prácticamente 28 minutos, media hora, y esto es lo que demandó o lo que marca el teléfono.
Claro.
Entre ser captado por la rotonda y en el otro lugar.
Claro, resulta de las escuchas telefónicas, no quedan dudas que hubo un partícipe necesario, un entregador, que es este hombre de Chianese, ¿no?
Es lo que sostenemos, es lo que también incluso se comunican entre ellos y de estos audios que por ahí en parte fueron exhibidos en la audiencia de formulación de cargos de Chianese. En estos audios se advierte esta búsqueda intensa que hacía Monsalve y para la cual le exigía o le pedía esta colaboración a Chianese. Además de que se advirtió las comunicaciones entre ellos, es decir, comunicaciones por línea, que de eso desconocemos el contenido, pero sí que era frecuente la comunicación y que deja de serlo después de que ocurre el hecho.
Claro. Se está investigando las actividades de esta gomería, que parecía que era gomería y algo más, ¿no?
Claro, todo está siendo materia de investigación.
Está todo,
la verdad
claro.
que es un caso muy complejo, es muy amplio, hay que identificar bueno, muchos aspectos, entre ellos personas o personas que podría haber intervenido y en eso la investigación demanda muchísimo trabajo, no solo acá en Neuquén, sino también en la provincia de Río Negro y más concretamente en la localidad en la ciudad de Cipolletti, para ver con qué personas, tenemos que seguir avanzando en la investigación.
No descartan entonces la participación de otra persona, sobre todo en el descarte del cuerpo, ¿no?
No lo descartamos, no, por supuesto que no. No. De hecho, al menos una persona más, tenemos, o sea, certeza de que habría intervenido, porque estamos hablando de dos vehículos en este momento.
Dos vehículos que participaron en el descarte final.
Claro, lo que se mencionó ayer es que en las cámaras que captan el lugar en donde fue hallada la joven, se observan dos vehículos, arribar y retirarse en el momento en el que se produce esta incineración. Entonces, bueno, la investigación también aborda esa cuestión.
¿Este delito con qué pena se castiga?
Bueno, la pena que está prevista para el femicidio es la pena de prisión perpetua, es la más grave, pero porque justamente es el delito más grave. Es lo más, no solo en cuanto a la violencia, al abordaje de la joven y demás, sino porque cuando existe un femicidio, nuestro Estado se ha comprometido a nivel internacional para prevenir, sancionar y castigar este tipo de hechos con máxima diligencia. Entonces, esta pena tiene que ver con este compromiso y con no permitir que ocurran este tipo de hechos, ¿no?
Claro. Le pregunto una cuestión técnica. Creo que usó el fiscal, el jefe fiscal es el término, femicidio por violencia misógina, porque puede parecer una redundancia, pero quizás no lo es, ¿no? Técnicamente. ¿Qué significa eso?
Pero hay, o sea, eso se desprende de toda la evidencia que se expuso en el día de ayer y que hasta el momento fuimos colectando en el caso. Y que tiene que ver con que en este caso Monsalve demostró su postura frente a la mujer, su concepción frente a la joven, esto de haberla sometido, de haberla atacado con al menos otra persona, de haber descartado el cuerpo en el lugar y en la forma en la que lo hizo, y esto denota claramente una cosificación, y es lo que el legislador establece para considerar que hay un femicidio, ¿no? Un sometimiento y una desventaja respecto de la mujer, a quien entendemos que con este hecho pretendió hacer una especie de aleccionamiento. La verdad es inaceptable, por supuesto, ¿no? Pero es lo que se desprende y lo que se traduce de sus conductas.
Bien. Eugenia, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Sabemos que siguen trabajando en este caso y bueno, no faltará oportunidad que la molestemos de vuelta en alguna mañana próxima.
Bueno, gracias a ustedes y sepan entender que quizás a veces uno no puede brindar mucha información porque eso pondría en riesgo nuestro trabajo. Bueno,
entendemos.
Que tengan buenos días.
Gracias, un abrazo. Fiscal Eugenia Titanti, por lo que fue ayer la noticia.